La OMS dice que 7 de cada 10 niños reconocen haber sufrido acoso escolar en alguna ocasión. En España, al menos 2 de cada 10 lo sufren todos los días, ¿eh? De una manera grave. Y hay un dato que es demoledor, y es que el 99% de las veces el que se cambia de colegio es el niño o la niña que sufre ese acoso. Mañana es el Día Mundial contra el Bullying, y hoy quiero presentarle a un buen amigo. Un buen amigo que sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Se llama Jonathan, tiene 12 años y de mayor quiere ser científico. Jonathan, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Qué bien. Biólogo, me has dicho.
Sí.
¿Y eso por qué?
Pues no sé, me llama mucho la atención esta rama de la ciencia, de los seres vivos y todo esto.
Tienes altas capacidades, ¿no, Jonathan?
Exacto.
¿Eso qué significa?
Pues ver, tú eres más, es más fácil para ti aprender las cosas del colegio y también, por ejemplo, las cosas que son buenas tú las ves muy buenas y las cosas malas las ves muy malas.
Entonces, a ti siempre te han gustado cosas que al resto a lo mejor no, ¿no?
Exacto, a mí, por ejemplo, todos estaban, por ejemplo, jugando al fútbol y yo, pues, a lo mejor estaba leyendo un libro o lo que sea, cosas que a los demás no les llamaba la atención.
¿Qué te empieza a pasar a ti cuando tienes 6 años?
Pues a mí, pues, me empiezan a insultar o a empujar y luego, lo más importante, me dejan solo en el patio, estoy solo, no tengo nadie con quien estar y, bueno, se siente muy mal porque al fin y al cabo vas por el pasillo, solamente ves que te empujan o se ríen y luego que estás solo en el patio, no tienes a nadie con quien estar, no tienes a nadie con quien desahogarte ni nada.
Porque pasabas solo, claro, desde que llegabas a las 8, 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, más o menos.
Claro, sí, desde que empezaba el colegio hasta que acababa, hasta que ya me recogían mis padres, ese tiempo estaba solo.
¿Y qué cosas te decían, por ejemplo? ¿O qué cosas hacían?
Pues, por ejemplo, me empujaban o me pegaban o me decían empollón, no sé qué, pues cosas así.
¿Tú eres consciente de cuándo empieza o es algo que no recuerdas ya?
Yo sé que hubo un día que yo, pues, como siempre, hacía mis deberes y hubo un compañero en específico que pues ya empecé a insultar. Entonces los demás se rieron y ya se sumaron más a eso. Y entonces pues ya empezó más fuerte.
Porque hay distintas formas de hacer bullying. Una es la agresión física, ¿no?
Claro.
Otras son los insultos y otra es directamente sentirte solo o que te dejen solo, que te dejen aislado. ¿Tú sentiste las tres?
Exacto, yo las tres. Pero para mí la más dolorosa, aunque no lo parezca, fue la de que te dejaran solo, que no tuviese a nadie con quien estar. Porque al fin y al cabo estás en el recreo, ves a todos jugando con su amigo, pasándoselo bien y tú estás ahí solo, sin nadie con quien puedas desahogarte.
Y ahora también me he encontrado con un dato que quería compartir contigo, y es que hay estudios que dicen que el 80% de niños que ven cómo se acosa a otro niño no hacen nada porque piensan que la cosa no va con ellos. ¿A ti te ha pasado?
Sí, mucha gente que ve y no hace nada porque a lo mejor dicen, pues no va conmigo, como tú has dicho, o por ejemplo, no vaya a ser que la tomen conmigo ahora, entonces pues se callan y no dicen nada o se ríen simplemente y eso pues a mí también es algo que duele porque al fin y al cabo piensas como que todo el mundo está contra ti.
Pero también va con ellos, ¿verdad? Aunque piensen que no.
Claro, porque al fin y al cabo ellos tienen que dar la voz de alarma de que algo está pasando, porque si no, a esa persona no le pueden ayudar.
Jonathan, ¿por qué no me cuentas quién te hizo compañía en el recreo a través de la valla del cole durante todo un año?
Pues a mí, mi madre estaba a través de la valla. Para que yo no estuviese solo, se venía en los recreos, entonces estaba conmigo y luego ya pues tenía que volver al aula solo. Pero todo ese tiempo del recreo estaba con mi madre.
Evelyn, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
¿Cómo se cuenta esta historia a través de tus ojos? ¿Cuándo es la primera vez que Jonathan habla contigo?
Pues cuando tenía 6 años, sí es verdad que fue al principio de pasar a la primaria. Lo iba viendo como de ser un niño que le apasionaba aprender, que le apasionaba saber cosas nuevas. Salía cada vez más apático. Cariño, ¿qué te pasa? Y al principio era como nada. Y al poco, a las 2 semanas o así, empezó a llorar. Mami, no me gusta ir al colegio. Mami, en este caso había un compañero que, pues, que la tomó con él. Y no he podido comer hoy. ¿Por qué, cariño? No, porque el zumo, y venía la mochila, pues, con el zumo siempre vaciado ahí, y le tiraban la comida. Y bueno, estaba solo, estoy solo, estoy solo. Y fue cuando decidí ir a verlo, y para mí fue devastador el estar detrás de la valla e intentar mantener la compostura. Y luego, una vez que sonaba el timbre para que volviesen a la aula, era una sensación muy extraña, porque era, jolín, sé que lo va a pasar mal, sé que en ese momento ya no puedo estar yo ahí para protegerlo. Y me montaba en el coche, y era cuando ya me venía abajo. Pero bueno, pasó ese año y lo pudimos superar.
Ahora vamos
suerte,
con,
sí.
Ahora vamos con eso, Jonathan. Pero, ¿tú crees que los padres de un niño que se mete con otro niño son conscientes del daño que su hijo le está haciendo a otro?
Es que la mayoría de padres siempre están pensando, ¿y si a mi hijo le están haciendo bullying o lo que sea? Pero la mayoría nunca piensa, ¿y si mi hijo está haciendo sufrir a otras personas? Es un punto de vista que los padres no suelen poner. Entonces, pues la mayoría de veces ellos no son conscientes de ese daño que está haciendo su hijo.
Yo te veo muy consciente de lo que te ha pasado, de lo que pasa, y entiendo que esto es algo que no se soluciona de la noche a la mañana. Tú un día hablas con tu madre. ¿Por qué no quisiste hablar con tu madre desde un principio?
Pues porque era algo como que yo me sentía, pues, de haber estado en infantil normal, bien, a luego pasar a la primaria y verme solo. Entonces digo, pues, voy a esperar un poco, a lo mejor luego ahora pues se detiene o lo que sea. Pero al ver a la semana, pues, ya estaba más, pues, reventado por dentro. Entonces digo, pues se los voy a contar, y ya, pues, cuando me derrumbé, como ella ya ha dicho, y se lo dije.
Porque tú nunca... Este chico que empezó a meterse contigo, tú nunca intentaste hablar con él, ¿no? O intentarle hacer ver que a ti te hacía mal lo que...
Es que es un tema muy complicado, porque al fin y al cabo, esa persona, a lo que tú te estás acercando a ella, ya va a empezar a insultarte o lo que sea. Entonces es muy complicado poder hablar con esa persona.
Claro, claro. Oye, ¿y cómo empieza a solucionarse el asunto? Porque no hemos hablado todavía de los profesores, que juegan un papel muy importante. Y creo que lo que debemos hacer es no estigmatizar a una profesión completa, porque sé que hay muchísimos, y me consta que hay muchísimos profesores que trabajan para erradicar la violencia y el acoso escolar. Pero claro, hay tantos niños en un colegio que muchas veces no se llega a todo. ¿Cuál es tu experiencia con los profesores?
Pues ellos, cuando se les dijo lo que estaba pasando, ellos intentaron ayudar en la medida de lo posible. Pero claro, luego también hay momentos en los que ellos no pueden estar en todo. Entonces había momentos que pasaban desapercibidos. Por ejemplo, en clase, por ejemplo, imagínate, ellos se dan la vuelta para escribir en la pizarra, y ahí es cuando ellos aprovechan la ocasión, o por ejemplo en el patio, que están solucionando un problema, y ahí es cuando aprovechan también. Pues es algo que ellos intentaron ayudar en la medida de lo posible, pero no podían estar en todo.
¿Cómo empieza a solucionarse el asunto, Evelyn?
Pues fue complejo. Sí que es verdad que todo primero y parte de segundo de primaria, pues eso fue complejo, fue complicado. Se habló con los profesores y, como bien ha dicho Jonathan, hicieron lo que pudieron en la medida de lo posible. Y luego en quinto empezó otra vez. Y cuando tuvo la última agresión, sí que ahí tuvimos muchísima suerte, porque el profesor, su tutor en este caso, era una persona que estaba muy consciente del bullying, del acoso, y me dio mucho. Me dio en sus propias clases, paraba la clase, hablaba con todos los alumnos, empezó a exponer qué es lo que estaba pasando, y luego ya, pues, muchos pudieron, pues, eso decir. Hubo muchos que dijeron que le tenían envidia por las notas, que no entendían el comportamiento de Jonathan, el por qué siempre sacaba esas notas. Era el típico de, no digas lo que ha sacado Jonathan, si ya lo sabemos todos, si es un 10, o comentarios así. Entonces, pues se lo hicieron ver al tutor, y el tutor sí que le estoy muy agradecida por todo lo que se hizo. Creo que en este caso sí que tuve mucha suerte, porque se pudo erradicar esto antes. Una vez que ya hubo la última agresión física, ya tomó partido y habló mucho con Jonathan a nivel emocional, porque era como, me siento extraño. Y yo recuerdo que su palabra era, mamá, quiero ser normal. Entonces yo le decía, cariño, tú eres normal. Y además todos somos diferentes y eso es lo que nos hace únicos. Las piezas de un puzzle no son todas iguales. Si no, el puzzle no se podría hacer, no encajaría.
Jonathan, ¿cómo cambia? Bueno, estamos hablando con Jonathan y con Evelyn, granadinos. Jonathan tiene 12 años. Ahora vamos a ir con tu libro porque eres un autor de éxito. Pero estoy recordando a quien se acabe de incorporar quién eres, ¿no? Para entender tu historia. Jonathan recibió o fue objeto de acoso escolar con 6 años. Ahora tiene 12 y nos está contando cómo se estaba solucionando, cómo se solucionó la cosa. ¿Tú has hablado con los chicos que...? Porque ahora estás bien, ¿verdad?
Sí, ahora mismo estoy bien.
Sí. ¿Has hablado con los chicos que te acosaban en algún momento?
Esos chicos ya no he vuelto a tener contacto con ellos porque empezaron a tener más problemas en el colegio y ya pues se tuvieron que ir de ese colegio. Entonces yo ya ahora mismo no sé dónde están ni nada. No puedo tener contacto con ellos.
¿Y has hecho amigos?
Sí.
¿Sí?
Sí, tengo muchos amigos.
Ajá. ¿Y cómo sales de estar solo a empezar a hablar con más niños? ¿Sí?
Pues porque como ya cuando ya se fue solucionando el problema poco a poco ya... A la gente se ve que al ver como que ya no estaban tomándola conmigo, ya no le, es como que algunos, como ya he dicho antes, que les daba miedo por si había tomado con ellos, pues ya empecé a acercarme a personas, personas se empezaron a acercar a mí, entonces ya se ve que, pues como ya he dicho, que las personas veían que te estaban haciendo algo y no querían, pero al ver que ya estaba parando, pues dicen, me voy a juntar con él.
Oye, el Club de la Amistad es uno de los libros que se encuentra entre los más vendidos en su categoría en las plataformas. Enhorabuena, por cierto.
Muchas gracias.
Antes de que me cuentes de qué va el libro, quiero que me digas por qué o por quién has escrito el libro.
Yo el libro está escrito por mis vivencias, pero también en el momento en el que yo decidí que tenía que escribir el libro fue cuando también vi a otra compañera que estaba sufriendo lo mismo que yo, que era muy alegre, muy simpática, y luego pues se empezó a apagar. Entonces, pues... decidí que tenía que hacer algo. Entonces se me ocurrió que como me gustaba tanto la lectura y me seguía gustando, pues digo, voy a escribir un libro. Uh-huh. Entonces pues fue mi forma de poder ayudar.
Uh-huh. ¿Y a ella le has ayudado con el libro?
Sí, ella pues le ayudé en la medida de lo posible y espero estar ayudando igual que a ella a muchísimas personas más.
Uh-huh. Evelyn, ¿cómo te enteras tú de que quiere escribir un libro tu hijo?
Pues fue algo muy... porque salía un día del colegio. Y durante una semana, cada vez que se montaba en el coche, mamá, yo no puedo, mamá, esta compañera lo está pasando muy mal, está sola y yo tengo que hacer algo. Entonces yo le decía, cariño, tranquilo, estás con ella en el recreo, le has preguntado cómo se encuentra, se lo habéis dicho a los profesores, estás con ella. Sí, mamá, pero yo tengo que hacer algo. Y al cabo de una semana, llegó y estaba leyendo, digo, ¿qué haces, cariño? Y estaba leyendo el libro de psicología mío. Y dice, mamá, que lo tengo, que iba a escribir un libro. Y así fue. O sea, yo pues en ese momento dije, ay, vale. Pero claro, no pensé que eso tomó tan en serio que era como que, cari, y escribiéndolo, ha hecho todo, lo ha editado él, los dibujos, todo. Y cuando lo tenía, dice, mami, ya lo tengo. Mira, ves que es muy importante tu opinión. Cuando lo leí, la verdad es que me gustó tanto, me impresionó su punto de vista, el que él quiera ayudar tanto a los demás, y a mí personalmente me pareció un libro que, no sé, que la solución que pone me pareció brillante.
¿Cuál es la solución contra el bullying, Jonathan?
Pues en el caso de mi libro es que se crea un buzón en el que las personas que se estén sintiendo mal puedan mandar una nota y ponerla en ese buzón, y luego eso se hace pues público para el colegio en una revista. Entonces, así, pues, las personas dicen, uff, voy a salir en el periódico, y no lo hacen más. Y además, estas personas que están sufriendo se desahogan escribiéndolo en la carta.
Pues tú notaste que cuando se lo contaste a tus padres y a los profesores, ¿liberaste en ti algo?
Sí, claro, es que al fin y al cabo es mucho peso el que va acarreando si no lo cuentas. Entonces, cuando lo cuentas es como que te desahogas mucho de todo lo que te ha pasado ya.
Oye, Jonathan, ¿sabes que al final de las entrevistas le pido dos cosas a mis invitados? Les pido que contesten a una pregunta que les deja la anterior y que luego dejen una para el siguiente. Pero tú no sabes quién viene ni nada, la vas a tener que lanzar al aire. Te cuento quién estuvo aquí en la última ocasión. Bojan Krkić ha sido un gran futbolista del Fútbol Club Barcelona, del Stoke City, y nos estuvo hablando de cómo... porque él fue una promesa, siempre le llamaban la eterna promesa, ¿no? Y de cómo eso le afectó psicológicamente a la hora de jugar al fútbol. Y te dejo esta pregunta.
¿Cuál ha sido el libro, si es que ha habido algún libro, alguna lectura que realmente haya tenido un impacto, ¿no?, en su vida a nivel de cambio?
A ver, yo la verdad que me he leído muchos libros que, pues, para mí han transmitido un mensaje muy importante en mi vida, pero el libro que a mí más me ha gustado y más me ha ayudado en mi vida, yo creo, es El Principito, que yo me lo leí de pequeño y me lo he releído varias veces. Y para mí, pues, el mensaje más importante que transmite es que las cosas más importantes no se ven, son invisibles para los ojos, se ven desde el corazón.
Qué bonito, ¿no?
Sí. Es un libro que a mí, vamos, me lo leí de pequeño y me encantó. Me lo he tenido que leer muchas veces.
Está bien. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Pues la pregunta que yo le dejo al siguiente, se me ocurren muchas preguntas, pero la que le quiero hacer es, si el mundo se acabara mañana, o te morirías mañana, ¿cómo vivirías el día de hoy?
Hola, Jonathan, crack. Quería mandarte este mensaje para reafirmarte en lo que ya eres. Un ejemplo para todos. Una persona ejemplar para todos esos niños que sufren acoso escolar, que lo insuflan o que son testigos sin hacer nada. Eres ejemplo para todos esos padres que tienen que estar atentos a sus hijos, pues tanto el acosado como el acosador. Amigo mío, no cejes en el empeño, pues no hay nada más extraordinario que ayudar a otro ser humano. Te mando un abrazote enorme a ti y a Alberto, y que tengo mucha gana de conocerte, mi rey.
Le he contado tu historia a otro buen amigo mío, a Jero García. Él es ex campeón de boxeo, es escritor como tú, tiene una fundación en la que además ayuda a niños a integrarse a través del deporte, y como para él también es muy importante todo lo que cuentas, ha querido dejarte este mensaje. Y yo he pensado que después de que Jero te ponga el pase al hueco, tienes el micrófono abierto para dirigirte a muchos niños y muchos adultos, que sabes que hoy es fiesta y que no hay colegio, que puede que te estén escuchando en casa. Y les mandes un mensaje, el que tú quieras. Así que el micrófono es tuyo y tu audiencia te escucha.
A ver, a mí me gustaría dejar el mensaje de que si veis que algún compañero lo está pasando mal, que siempre intentéis ayudarle en la medida de lo posible. Una pregunta como simplemente cómo está en el recreo o lo que sea, ya puede hacer a esa persona un poquito más feliz el día, y siempre contarlo a cualquier profesor, a vuestra familia, con quien os sentáis más cómodos vosotros. Y que si sois vosotros los que sufrís, que recordad que no estáis solos, que lo contéis, que hay mucha gente, incluida yo, que os podemos ayudar a salir de lo que estáis sufriendo, y que si vosotros estáis haciendo sufrir a alguien, que no sé por qué lo estáis haciendo, pero que no lo hagáis más, porque es algo muy doloroso, y lo digo desde mi propio punto de vista y desde el que ya he visto de otros compañeros, que es algo muy, muy doloroso, y que no sé por qué lo estáis haciendo, pero que paréis de hacerlo, porque es muy doloroso.
Jonathan, eres un ejemplo para muchos, ¿eh, tío? Eres un campeón. Muchas gracias por venir a Herrera en COPE, esta es tu casa, Evelyn, la tuya también.
Muchísimas gracias. Gracias por dar voz a este problema tan, tan, tan grande, que muchos dicen que son cosas de niños, pero no, no lo son. Son cosas de niños, de adultos, es un tsunami para las familias, y como sociedad, por favor, que seamos conscientes de que esto está pasando y que todos podemos hacer algo para remediarlo.
Chicos, un beso. Chao.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.